Comienza El Bisturí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Nar Fernández. Una semana más aquí comienza El Bisturí, un programa de 30 minutos en el que la salud es el principal protagonista, un programa en el que hay cabida para hablar de nutrición, hábitos de vida saludables, psicología, infancia, pacientes. Nestlé colabora con nosotros para que cada semana podamos llegar a ustedes. Les recuerdo que todos los temas que aquí tratamos pueden encontrarlos en fsalud.com. Comenzamos ya, vamos a repasar el sumario de hoy. Esta semana comenzaremos hablando de infancia, de niños superdotados y de las dificultades que pueden llegar a tener. Laura González, responsable de nutrición y salud de Nestlé, nos habla de verduras de primavera. En nuestra sección de hábitos de vida saludable, cuidamos nuestro cuerpo con la doctora África López Illescas, con la que hablamos de cómo cuidar nuestros riñones. Y acabaremos también hablando de los niños superdotados. ¡Comenzamos! En España se estima que hay unos 200.000 niños superdotados. Hablamos de niños con un cociente intelectual superior a 130. Luchan con diagnósticos que no llegan o con una educación no adaptada a ellos. También con estereotipos, como el de ser superdotado, implica tener buenas notas. Hoy vamos a hablar con la psicóloga experta en psicología educativa Fátima Martí Cardenal, presidenta de la Asociación ARCA, Asociación de Profesionales para la Atención de Altas Capacidades. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
¿Cómo pueden saber los padres si su hijo es superdotado? ¿En qué tipo de señales se tienen que fijar? Esas características que un poco ayudan a los padres a identificar.
Pues yo creo que es importante decir que no todos los niños y niñas de altas capacidades cumplen todas las características, pero sí que algunos indicadores serían que aprenden con rapidez y facilidad cuando están interesados, que tienen una destreza superior a la media para resolver problemas, que tienen un lenguaje oral y un vocabulario avanzado para su edad, que utilizan una compleja estructura lingüística. También se asocia a la alta capacidad una creatividad, como es no entendido como alguien que pinta bien y tal, sino como alguien que tiene fluidez de pensamiento, flexibilidad, originalidad. Entonces, en la elaboración de ideas, objetos y soluciones, pues se ve. Uh-huh. Y también tienden a ser perfeccionistas, son intensamente autocríticos y muestran una gran sensibilidad y consistencia respecto a sí mismos y a los problemas de los demás.
Uh-huh. ¿Cómo de importante es diagnosticar al niño lo antes posible?
Creo que es fundamental que se atienda cuanto antes esa inteligencia, porque el talento que no se estimula, pues se pierde. La inteligencia no va a desaparecer, pero sí que tiende a pasar más desapercibida. Uh-huh. Entonces, en mi opinión, creo que es importante que esas valoraciones se hicieran en tercero de infantil, por ejemplo, de 5 a 6 años. Uh-huh. Además, los recursos públicos que existen son a partir de primero y primaria. Hablo de la Comunidad de Madrid.
¿Cuáles son esas principales preocupaciones que llegan a tener los padres?
Que se aburran los niños en el aula, que empiecen a tener mal comportamiento, que haya fracaso escolar, que haya abandono, que haya problemas asociados. Siempre partiendo de la idea de que no van a ser todos los niños y niñas de altas capacidades complicados o que necesiten una atención terapéutica, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que si se abandonan los estudios o si empieza a haber, malestar, trastornos del sueño, todo eso son complicaciones asociadas a que no está habiendo una buena atención dentro del aula.
Uh-huh. ¿Los padres ejercen un papel fundamental a la hora de la estimulación, por ejemplo, con los niños?
Creo que sí. Lo que pasa es que a nivel práctico, si pasan tantísimas horas en el aula, creo que es donde se debe de actuar, dentro del aula.
¿Y qué pasa en las aulas?
Pues, en mi opinión, uh-huh, que por falta de formación no se atiende bien a este alumnado. Nosotros en ARCA hicimos una comunicación en un congreso que hubo en Granada sobre educación inclusiva, que fue fabuloso. Nuestra comunicación iba precisamente a esa atención que se realizara dentro del aula y así no hubiera excusas, porque lo que se dice es que si tienen esa inteligencia, pues se asocia un éxito académico totalmente, ¿no? Y eso no sucede en dos tercios de los casos. Entonces, nuestra comunicación versaba más porque dentro del aula se atendiera a este alumnado con medidas de enriquecimiento o de profundización.
Porque una de las principales preguntas que se hacen los padres es si sus hijos tienen que ser educados en los mismos sitios que el resto de los chicos o en aulas separadas, en centros especializados en altas capacidades.
pero sería crear un gueto, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, bueno, ahora mismo nos regimos en la Comunidad de Madrid por la Orden 1493/2015, en la que se plantean unas medidas, las medidas, como comentaba antes, de enriquecimiento, que es una medida complementaria, o sea, una medida dentro del aula que sería ordinaria. La extraordinaria sería que sí que empezamos a modificar objetivos y contenidos de cursos superiores y se le puede mantener dentro del aula. Y luego la flexibilización, que sería subirle de curso, ¿no? Por así explicarlo sencillo.
Ya. ¿Podríamos decir que en España los niños con altas capacidades de sus familias reciben la atención que merecen?
Ni mucho menos. En ARCA lo que hacemos son cursos de enriquecimiento los sábados y es una medida complementaria que sin mi apoyo en lo que yo defiendo no debería de existir. Pero bueno, es lo que ofrecemos, cursos de astrofísica, de matemáticas, de diseño en 3D, de escritura creativa, de cómic, de arte y creatividad. En fin, intentamos abarcar intereses que les puedan llamar la atención a estos niños y niñas. Lo hacemos los viernes en un colegio público en Móstoles y los sábados en la zona de Retiro. Pero mientras estos niños y niñas están, pues eso, aprendiendo y divirtiéndose, los padres y madres pasan conmigo y el asesoramiento que yo les pueda dar, pues yo creo que un poco les reconforta, pero no les da ninguna solución, porque la idea es que un poco que sepan que hay una ley que el colegio, que los centros tienen que cumplir y ellos se sienten un poco desatendidos, esa es la verdad.
A la hora de gestionar esto en los centros escolares, a la hora de llevar a cabo un diagnóstico, ¿se está realizando como tiene que realizarse en estos centros escolares?
No. La prioridad creo que es la atención a la diversidad, pero por dificultades de aprendizaje quizá, pero no por una alta capacidad o por esos indicadores que comentábamos que puedan llamar la atención. Esa inteligencia no tiene en principio que ser atendida según los centros educativos porque con esa inteligencia se puede tener ese éxito académico, ¿no?
Ya. Hablemos de los niños. ¿Cómo hay que gestionarlo con ellos? ¿Cuál es, digamos, el proceso una vez que se ha llevado a cabo ese diagnóstico para que, por ejemplo, no lleguemos al fracaso escolar, que es una de las cosas que más puede ocurrir dentro de las altas capacidades?
Cuando se tiene el dictamen de altas capacidades, bueno, yo creo que lo más
importante... Dictamen, que siempre digo, en este caso diagnóstico, no, dictamen.
Eso es. Pues yo creo que es importante que los niños y las niñas lo sepan. Hay una cosa que es el autoconcepto y es el saber conocerse a sí mismo y gracias al cual podremos tener una buena autoestima. Entonces es importante que el niño sepa cuáles son sus potencialidades y también sus debilidades. Con esas pruebas de aptitud cognitiva lo que vamos a conseguir es un reflejo de esa inteligencia. Es importante que se sepa que esas pruebas las tiene que pasar un psicólogo experto en inteligencia que sepa interpretarlas de manera cualitativa. Y entonces con esos resultados se le explica a las familias son las que tienen que al final decidir si se le cuenta o no a los niños y niñas, pero yo creo que es fundamental para conocerse, porque una vez que lo saben se les ilumina la cara, porque saben, empiezan a entender esas cosas que no entendían, por qué no encajaban bien en algunos entornos, por qué tenían intereses tan diferentes a los de otros compañeros de su edad. Es curiosísimo y yo creo que es lo aconsejable.
Y los problemas que pueden llegar a tener los niños cambian también en función de la edad, imagino.
Sí, por supuesto. Claro, secundaria, ya empiezan a notar los niños y niñas que ya empieza, hace falta estudiar. Tercero de la ESO es un curso complicado y muchos de esos niños y niñas, bueno, ya adolescentes que acuden a consulta es porque ya están desmotivados, empiezan a fallar porque no habían estudiado nunca y empiezan a suspender. Entonces, claro, no dan crédito y empiezan a pensar que a lo mejor pues no tenían esa capacidad tan buena. Uh-huh. Y deciden dejar los estudios, empiezan a faltar, abandono escolar, problemas del sueño, como decía antes. O sea, hay trastornos asociados complicados. Entonces, en secundaria es fundamental que ya estén detectados, yo diría que desde infantil, para saber qué medidas debíamos de tener dentro del aula y no perderles durante la etapa escolar.
En caso de que no se desarrollen los niños de manera adecuada, ¿puede perjudicar de alguna manera a ellos?
Sin duda. Claro, porque no estaríamos sacando todo su potencial. Y sí que se sienten frustrados. Por ejemplo, en el aula, ellos lo que cuentan muchas veces es que, claro, como el profesor sabe que ellos se lo saben, ya ni siquiera les preguntan, ¿no?, cuando ellos levantan la mano. entonces pasan muy desapercibidos. O ese tiempo que tienen en el aula para hacer la explicación el profesor, pues estos niños en los dos primeros minutos ya lo han entendido. Y el que sea tan repetitiva esa forma de educar hoy por hoy, pues para estos niños es bastante desolador, ¿no? Un poco aburrido. Entonces el aburrimiento conlleva otras dificultades, y es que si me aburro, a lo mejor empiezo a molestar.
Ya. Desde la Asociación Arca, ¿cuáles creéis que son los retos que se tienen que conseguir en torno a las altas capacidades?
Desde luego, una mejor detección. Ahora mismo se estima que se detecta un 0,20%, cuando la población del alumnado de altas capacidades es un 2%. Y creo que además en esa detección no deberíamos de tener tan en cuenta el número, el cociente intelectual, sino, como decía antes, esa interpretación de los resultados. Y después de esa detección, por supuesto, la atención. Y la atención debe de ser en el aula, no de manera complementaria como hacemos en ARCA. ARCA existe, pero debería desaparecer. Debería de hacerse todo dentro del aula.
Uh-huh. Pues aquí lo dejamos. Fátima Martí Cardenal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
Igualmente.
Es el momento del abecedario de la nutrición, así que toca saludar a Laura González, responsable de nutrición y salud de Nestlé. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Enar, muy bien.
Esta semana vamos a hablar de las verduras de primavera, verduras y hortalizas de esta estación. Laura, así ¿por qué hablamos de verduras de primavera cuando es cierto que a lo largo de todo el año podemos encontrar verduras de todo tipo?
Así es. Bueno, antes de nada, Enar, permíteme aclarar a nuestros oyentes que coloquialmente hablamos de verduras para referirnos a todos los productos de la huerta diferentes a las frutas y legumbres. Pero en realidad, verduras y hortalizas no son términos sinónimos. Las hortalizas engloban a todas las plantas que se cultivan en el huerto, mientras que las verduras son las partes verdes de las plantas que consumimos, pues como las hojas y tallos. Aclarado esto, la mayor parte de las hortalizas tienen ciclos largos y es verdad que permiten poder consumirlas casi todo el año. Pero las hortalizas de primavera son las cebollas, los puerros y ajos tiernos, el espárrago, el calabacín, el pepino y el pimiento rojo.
En el caso de las cebollas, los ajos y el puerro, ¿son alimentos similares, Laura?
Bien, estos tres alimentos contienen compuestos de azufre volátiles, responsables de su aroma, que les confieren el sabor picante y que son la causa de que los ojos lloren cuando se cortan. Algunos estudios sugieren que los compuestos sulfurados, como la lisina, podrían tener efectos beneficiosos para el organismo. De hecho, se le atribuyen efectos antibióticos y reductores de la presión arterial. Esos compuestos activos presentes en estos alimentos, con propiedades antioxidantes, tales como la quercetina, podrían tener un papel en la regulación de los lípidos en sangre, aunque aún no se han establecido asociaciones de causa-efecto.
Desde un punto de vista nutricional, ¿qué nos aportan las cebollas, los puerros y los ajos?
Pues la cebolla es fuente de fibra y aporta muy pocas calorías. Estamos hablando de 33 kilocalorías por 100 gramos de cebolla. Es un ingrediente indispensable en la mayoría de los platos de la cocina española y mediterránea. Es la base de los condimentos y preparaciones de los sofritos típicos de la reconocida, como hemos comentado, dieta mediterránea. Bueno, las hay blancas y moradas y se pueden consumir frescas, secas o en encurtido. Hay que evitar comprarlas si han germinado, ya que estarán blandas por dentro, y se deben conservar a oscuras y en un lugar seco. El puerro es de la misma familia de los ajos y las cebollas, aunque es propio de la primavera. Hay variedades que se cultivan prácticamente todo el año, excepto en los meses centrales del verano. Es muy versátil y en muchas ocasiones se utiliza como sustituto de la cebolla, ya que su sabor es un poco más suave. Al igual que la cebolla, contiene sustancias sulfurosas, pero en menor cantidad. Por ello, su aroma es más suave. Es rico en ácido fólico y aporta otras vitaminas como la vitamina C y la piridoxina o vitamina B6, que es clave para el metabolismo de la energía, para el sistema nervioso, el sistema inmune y ayuda a reducir el cansancio y la fatiga. En cuanto al ajo tierno, es el ajo recogido en el momento en el que el bulbo apenas ha empezado a formarse. No hay diferencias nutricionales con los ajos secos, pero sí que es menos concentrado en nutrientes, ya que su contenido en agua es mayor, lo que también repercute en un sabor mucho más suave.
Laura, cuando hablamos de verduras de primavera, sí que podemos decir que el espárrago es el producto estrella. ¿Cuáles serían sus propiedades nutricionales?
Es verdad, Tenar, el espárrago es la verdura de primavera por excelencia. Cuando hablamos de espárragos nos referimos a los tallos tiernos de la esparraguera. Bueno, pueden ser silvestres o cultivados en la huerta. Se trata de un alimento con alto contenido en fibra y bajo valor calórico. Y bueno, su fibra está presente principalmente en forma de inulina y oligofructosa, sustancias que son muy beneficiosas para el desarrollo de una adecuada flora bacteriana. Los espárragos verdes además son ricos en vitamina C y ácido fólico. Cantidades menores se hallan en los blancos.
¿Qué diferencias podemos ver entre el calabacín y el pepino?
Bien, pues el calabacín y el pepino son alimentos de la misma familia, pero la forma de consumo es diferente. Mientras que habitualmente el calabacín suele consumirse cocido, el pepino se consume en crudo. El calabacín se siembra a principios de primavera, tradicionalmente en la zona mediterránea, y es de rápido crecimiento. Hoy podemos controlarlos prácticamente todo el año. Si se consume el calabacín con piel, pues aumenta la cantidad de fibra y vitaminas, además de dar un toque de color al plato. El calabacín es bajo en energía y aporta fibra, vitamina C y ácido fólico. Es un alimento de fácil digestión y es idóneo para patologías digestivas como la dispepsia o el estreñimiento. El pepino, por el contrario, que consumimos en nuestro país, es un pepino corto, de 15 centímetros de largo, como mucho, de un color verde, y su consumo habitual es crudo, pero también se elaboran en curtidos con los que son de muy poco tamaño, por ejemplo, lo que llamamos pepinillos. El pepino se suele consumir fresco, pero también es muy utilizado para elaborar salsas como la salsa de yogur y forma parte de los ingredientes del sabroso y refrescante gazpacho andaluz. A nivel nutricional, el pepino destaca por su contenido en agua y el principal aporte vitamínico es en forma de vitamina K. También contiene compuestos bioactivos, especialmente si se toma con la piel.
También me gustaría hablar, Laura, del pimiento. ¿Cuáles son sus peculiaridades?
Pues el pimiento es originario de América. Debe su nombre a que los primeros que llegaron a la península eran picantes. Se pueden consumir crudos, asados o incluso fritos, ¿no? Son el ingrediente principal de muchos platos y salsas, y en algunas zonas también se suelen cocinar rellenos. Los hay rojos, verdes y amarillos. La temporada del pimiento es larga y ocupa casi todo el año. A nivel nutricional son ricos en vitamina C y A, y como curiosidad, y al contrario de lo que se puede pensar, los pimientos, en especial los rojos, contienen más vitamina C que las naranjas. Así que medio pimiento rojo aporta el 100% de la cantidad recomendada de esta vitamina en hombres y mujeres adultas, además de que nos aporta pues fibra y vitamina B6. El característico sabor picante de algunos pimientos depende de su contenido en capsaicina. La capsaicina es un compuesto químico que puede llegar a ser irritante. A más contenido de esta sustancia, más intensa es la sensación de ardor en boca. Y en medicina, esta sustancia se usa como analgésico. En cocina es el toque especial que nos da el pimiento en muchos platos.
Laura, ¿frutas y verduras mejor ecológicas?
Bien, parte de la población escoge productos ecológicos porque los consideran más beneficiosos para la salud que los convencionales. Otras razones de consumo son por seguridad, preocupación por el medio ambiente, evitar residuos de contaminantes de alimentos, características organolépticas, etcétera. Son muchos los motivos. Lo cierto es que la literatura científica muestra que comer ecológico no tiene por qué ser más sano. Se ha observado que la calidad nutricional es similar en los alimentos producidos convencionalmente y los ecológicos, aunque la concentración de antioxidantes es ligeramente superior en los productos ecológicos.
Pues aquí lo dejamos. Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te espero la semana que viene. Vamos a hablar de los picnics de primavera que podemos hacer.
Así es, Enar. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Vida saludable con la doctora África López Illescas del Consejo Superior de Deportes, médico especialista, coach de salud. Hoy nos fijamos en cómo cuidar nuestros riñones. África, ¿qué nos cuentas?
Cuidar nuestros riñones, buena cuestión. ¿Cómo saber si están bien? Si me duele la zona baja de la espalda, ¿es renal, muscular? Otra pregunta que nos hacemos es, ¿bebo suficiente agua? ¿Mi orina tiene un color normal? Estas preguntas nos indican que nos preocupamos realmente de nuestros riñones. Los riñones son los encargados de filtrar y limpiar la sangre, casi 200 litros al día. Si fallan, Al final se recurre a la diálisis o a un trasplante para mantener la vida. La mejor forma de cuidarlos es tomar acciones saludables, según las circunstancias, claro, sobre todo si se tienen familiares con enfermedad renal o si se padece enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedad cardíaca, además de las propias del riñón, las intrínsecas. La deshidratación afecta muchísimo a los riñones. Cuidado con el calor y el ejercicio. Es necesario cuidar los riñones en todos los casos. Para ello recomiendo una alimentación libre de sal y azúcar. Una hidratación a base de agua y zumos naturales, como mínimo 1,5 litros al día. La orina tiene que ser de un color amarillo claro, pues como la cerveza, como una clara de cerveza. Realice un control médico de la tensión arterial, la glucemia y la composición de la orina, y si es necesario, el filtrado glomerular. Por último, la mejor prevención es la acción. La toma de todas estas acciones mejora la salud de tus riñones.
Muchas gracias, África.
Gracias a ti, Ana.
Vamos a acabar hablando de los niños superdotados. Lo vamos a hacer de la mano de Susana Martínez, presidenta de la Asociación Española de Superdotación y Altas Capacidades, AESAC, y madre de un niño superdotado. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
¿Cómo os disteis cuenta de que vuestro hijo era superdotado?
Pues nosotros siempre habíamos sabido que era un niño muy espabilado, porque desde muy temprana edad, con 8 meses, ya empezó a hablar y andar. Y bueno, para nosotros siempre fue un niño muy fácil. Pero todo empezó ya más seriamente en el cole.
Uh-huh. ¿Allí qué ocurrió?
Pues, mi hijo tuvo muchísimos problemas porque era un niño muy curioso y todo lo preguntaba. Entonces, pues esto en la escuela no encajaba muy bien. Entonces, pasaba la vida castigado fuera de las asambleas. Incluso, bueno, pues alguna azotilla en el culo le dieron. Y lo único que le reprochaban es que, claro, que preguntaba mucho y que hablaba mucho. Uh-huh. Entonces, sí. La profesora nos dijo un día que aquello se pasaba, que ella sabía, eso con una pastillita se arreglaba. Y por ahí empezó todo nuestro calvario, porque en teoría el niño era TDAH, pero no. Luego resultó que lo que era un niño de altas capacidades.
Uh-huh. ¿A vosotros os ha afectado de alguna manera, más allá de, por ejemplo, lo que me comentabas de cómo se ha vivido en el colegio? ¿Habéis tenido algún otro tipo de problema?
Hemos tenido muchísimos problemas, muchísimos, porque te planteas el hecho de que lo estés haciendo mal, que no estés siendo una buena madre, que no estés siendo un buen padre, que el niño tenga algún tipo de problema, algún trastorno neurológico. Bueno, te machacan muchísimo las personas, los docentes, por desgracia, no todos, y cada vez, por suerte, hay más que quieren implicarse, pero están muy mal formados sobre este tema y quieren niños robots que no hagan ruido, que se comporten todos iguales, y mi hijo, pues no es así. Él tiene su propia forma de pensar y pues no encaja con el sistema educativo.
Uh-huh. Hay muchos mitos en torno a los niños superdotados y también a sus familias. ¿Tenéis que luchar un poco contra eso, contra la idea de que los niños superdotados son simplemente niños que tienen buenas notas y que los padres pues no tienen ningún tipo de problema a la hora de llevar a cabo esta situación? ¿Tenéis que luchar contra estas ideas?
Tenemos que luchar además en todos los ámbitos. Tenemos que luchar en el sistema educativo, porque los profesores dan por hecho que un niño con altas capacidades tiene que saberlo todo. Y si no lo sabe, incluso cuestionan el hecho de que pueda ser o no de altas capacidades, aunque haya un informe que lo diga. Tenemos que luchar en el ámbito social con tus amigos, porque también se plantean el hecho de que el niño, por cómo se comporta de una forma diferente, habla de una forma diferente y piensa de una forma diferente, pues pues lo que creen es que tú estás siendo pues una madre permisiva o complaciente. El niño puede parecer un niño impertinente, y no, simplemente son niños que piensan, hablan diferente, pero que no lo saben todo y que tienen derecho a equivocarse y hacer las cosas mal. Y los profesores, la obligación de enseñarles igual que a los demás, solo que trabajando de una forma diferente.
Uh-huh. Susana, ¿no se presta la atención que merecen los niños superdotados a día de hoy en la sociedad actual?
No, no se presta vamos, no se presta para nada lo que merecen, pero además es que se les trata, pues eso, tanto a los niños como a los padres, sobre todo a los padres, en la sociedad. Luego en el ámbito escolar, evidentemente los que más sufren son ellos, pero se nos trata como si fuéramos, pues eso, padres que vamos, como si nuestros hijos fueran lo más de lo más y no nos están atendiendo porque nuestros hijos necesitan, o sea, como si fuéramos pidiendo algo que no es justo. Y cuando lo es, porque un niño que tiene discapacidad, por desgracia, la sociedad está mucho más involucrada y ni siquiera preguntan. Uh-huh. Pero con un niño de altas capacidades parece que es como que, uy, ya está aquí el listo que todo lo sabe, ¿no? Y los padres igual. Es una sociedad en este sentido, es ignorancia realmente, es ignorancia al respecto. No está ni la sociedad, ni la educación, ni los centros educativos están formados.
¿Qué consejos, Susana, podrías dar a otros padres que se encuentran en esa situación?
Pues consejo como madre, paciencia sobre todo, que nuestros hijos son maravillosos, extraordinarios, con todos sus complejos, con todas sus rarezas y con todas sus cualidades, que son muchas, que se lo tomen como un regalo, que tiene que la vida en este sentido es complicada, pero que lo disfruten mucho y que no hagan demasiado caso a todo aquello que se les dice, que puedan tener trastornos y demás. No, que lo disfruten, que intenten ir hacia adelante con él, sabiendo cuáles son sus intereses y darle todo aquello que necesite en ese sentido. Uh-huh. Y pelear mucho en todos los ámbitos, porque nuestros hijos tienen todos los derechos igual que los demás.
Uh-huh. El gran debate, Susana, ¿son necesarios centros especializados para niños superdotados o los niños superdotados tienen que estar escolarizados en centros como el resto de los niños?
Pues esto es un debate. Como madre, hay veces que me planteo que para mi hijo sería mucho mejor estar en un sitio donde todos los niños fueran iguales. Lo que pasa es que sí es verdad que la sociedad es muy diversa y nuestros hijos, nosotros, todas las personas nos tenemos que mover en todos los ámbitos. Y entonces, lo que tienen que hacer, lo que las asociaciones luchamos es para que los que tienen que educar estén formados para educar tanto a niños con más capacidad como a niños con menos capacidad. O sea, que tienen que estar integrados en la sociedad. Uh-huh. Tienen que moverse en todos los ámbitos. Por lo tanto, ponerlos los listos con los listos, los tontos con los tontos, los guapos con los guapos, los feos con los feos, eso no es bueno. Uh-huh. Porque tiene que haber una integración social.
Pues lo dejamos aquí. Susana Martínez, presidenta de la Asociación Española de Superdotación y Altas Capacidades, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene les esperamos con mucha más salud. Hasta entonces, cuídense.